Buenos días, hermanos. Aun cuando no hablamos portugués, pero el mensaje a través del Espíritu de Dios nos habla a través de eso. El Espíritu sabe todos los lenguajes. Y dice, hablaba acerca del amor de Dios inmerecido. Nosotros no merecemos. Y la historia de esto, la Biblia dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La semana anterior hablé acerca de, comencé una serie corta acerca de la simiente, el triunfo de la simiente. El protoevangelio que se encuentra en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis. Y la semana anterior hablábamos que el Señor dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Dios estaba diciendo que iba a haber una enemistad entre la mujer y la serpiente. Y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esa enemistad iba a continuar a través de los siglos hasta en el momento en que Satanás fuera derrotado, y leímos la semana anterior de que fue derrotado en la cruz del Calvario. Satanás infligió dolor, sufrimiento al Señor, dijimos, le mordió el calcañar, el talón, pero Dios, Señor Jesús, aplastó su cabeza y derrotó en la cruz del Calvario. Esto comenzó desde el principio y la lucha continúa a través de los siglos, hasta en el momento en que el Señor aparezca en las nubes de los cielos y que todo lo que se había perdido sea restablecido, donde todo lo que había sido quitado sea recuperado y donde Dios establezca su reino. Pero mientras tanto, el apóstol Pablo nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Hablamos de que la simiente es Cristo Jesús. Hablamos de que la simiente, el diablo trató de destruir esa simiente a través de la historia. Trató de destruir desde el momento en que Caín mata a Abel, hasta cuando Jesucristo nace y Herodes manda a matar a todos los niños, tratando de destruir esta simiente que le iba a aplastar la cabeza. Pero la historia continúa y ahora vamos a ver la segunda parte. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículos del 1 al 6. Y la hermana René va a leer la porción de la Escritura. Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Leemos la palabra de Dios.
La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Amén.
Padre, gracias por tu palabra. Señor, pedimos sabiduría de lo alto. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro, que sea el que nos enseñe tu palabra, que nos guíe hacia toda verdad conforme está escrito en ella. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Esta porción de la Escritura es una, como el libro lo dice, revelación, la revelación de Dios. Nosotros no sabríamos nada de esto si Dios en su misericordia no nos hubiera revelado estas verdades. Es por la misericordia de Dios que estas cosas fueron escritas y forman parte de la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario que pidamos sabiduría para poder entenderlas y entender el propósito de Dios. Hasta este momento, del capítulo 1 al 11, Juan no ha aparecido ninguna señal. Esta es la primera señal que Juan ve. Y es interesante porque Juan estaba familiarizado con las señales, porque cuando él escribe el Evangelio según San Juan, él presenta las siete señales que muestran que Jesucristo es el Mesías. Muestra, por eso el libro de Juan se denomina como el Evangelio de las señales. Siete señales en que él muestra que Jesús es el Mesías. Y en esta porción, Dios le permite, esta es una visión que Dios le da, y Dios le permite a él ver esto. Apareció, dice, en el cielo una gran señal. Esta es la primera señal y dice, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Si ustedes se fijan, la primera señal dice que es una mujer, pero nos hace recordar que había algo que Dios había dicho en el 3:16, en el 3:15, que iba a poner enemistad entre ti, hablando a la serpiente, a Satanás, y la mujer. Y entonces, ahora vemos que esto viene a tener un cumplimiento y de la batalla de los siglos que se lleva a cabo entre la mujer y la serpiente. Entonces, esa enemistad ahora viene y se materializa, viene y Juan tiene la oportunidad de ver en el cielo, dice, estas cosas que están ocurriendo. Y me imagino que Juan se espanta de cierta manera, porque cuando la Biblia habla de señales, la Biblia está hablando acerca de fenómenos sobrenaturales, fenómenos bien fuertes, fenómenos que nunca se habían visto y que Dios tiene un propósito al revelarnos estas cosas a través de esa señal. La primera señal que nosotros vemos es la señal de una mujer, dice. Entonces, habría que ver quién es la mujer. Hay los tres personajes, la mujer, la segunda señal es Satanás, que es el dragón, y la tercera es el hijo. Hay mucha controversia entre muchas personas en las iglesias, que muchas personas dicen que este pasaje se refiere a la Virgen María. En la teología católica, pero acuérdense que la Biblia se explica por sí mismo, y cuando nosotros afirmamos algo, tiene que ser la Biblia la que apoye esa versión, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos la primera señal es la mujer, dice La primera señal, una mujer estaba vestida del sol. Imagínense ustedes, una mujer vestida del sol. Yo creo que los artistas aquí se hacen un montón de imágenes, ¿no? Entonces dice, una mujer que estaba vestida del sol. ¿Qué significa eso? Con la luna debajo de sus pies. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir? Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y que esta mujer estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Si esto tiene la secuencia desde el libro de Génesis 3:15 y está tratando de mostrarnos el nacimiento de la simiente y esa enemistad que se da entre la mujer y el dragón, diríamos que esta mujer es Israel. ¿Por qué razón? Porque Israel en la Biblia siempre es comparado con la mujer. Dios la compara con su mujer, el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías. En varios pasajes ustedes ven que la mujer representa a Israel. Y yo traje un pasaje que está en Isaías 54, 5 y 6. Dice, porque tu marido es tu hacedor, dice el Señor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Vemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, que Dios llama a Israel, mi mujer. Yo te desposé, dice el Señor. Entonces, pero esta mujer dice que estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza tenía una corona de 12 estrellas. Como les repito, hay diferentes interpretaciones, pero si ustedes ven la interpretación que más encaja con esta visión, la historia de José en el libro de Génesis, en el capítulo 37, en el versículo 9, dice que la mujer representada por la Jacob, la madre, y las 12 tribus de Israel, y el sueño de José, José tiene un sueño que describe al sol y a la luna y a las 11 estrellas inclinándose delante de él. José, está en paréntesis, ese es mío. José, del capítulo 37, versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Acuérdense lo que los hermanos tenían envidia de él y le llamaban el soñador. Y este sueño él lo cuenta y trae entre los hermanos más odio todavía, ¿no? Y él dice, aquí he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces, cuando él hace referencia a este sueño, ¿qué está diciendo? El sol, la luna y las estrellas se inclinaban, dice, delante de mí. Entonces, dice, y 11 estrellas se inclinaban ante mí, porque él es la 12, la estrella número 12. Entonces, y estando encinta, dice, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. En el libro del profeta Isaías, dice que estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Profeta Isaías dice, como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Acuérdense que la nación de Israel es una de las naciones que más ha sufrido, más que ninguna. Desde su fundación, desde el momento en que ellos nacen como nación, Dice la Biblia que cuando ya José es enviado a Egipto, ellos están 430 años en Egipto y los faraones los someten a esclavitud y son echados, son sacados con la mano portentosa de Dios. Y ellos salen, viajan por 40 años en el desierto hasta tomar la tierra prometida, pero cuando ellos toman la tierra prometida, acuérdense, pasan 400 años en un periodo de los jueces, donde dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía, y empieza el dolor, el sufrimiento de ellos, las tribus, que estaban en Canaán, los atacaban constantemente, los sometían y se forma el círculo vicioso que se relata en el libro de los jueces, y entonces ellos empiezan es el sufrimiento. Después de eso, en la elección de los reyes, y ustedes ven en lo que desencadena desde Saúl, luego David y Salomón, luego el reino se parte. Pero a partir de que el reino se parte, empieza otro gran dolor por la desobediencia de ellos y empiezan a sufrir terriblemente hasta el momento en que en el 722 Asiria destruye a Israel, las 10 tribus, porque habían dos que formaban parte de Judá, y luego Judá en el 586 terminan con toda la historia del pueblo de Israel prácticamente hasta ese momento. Luego 70 años, dice el profeta Jeremías, van a ser parte, ustedes van a estar cautivos por 70 años y van a regresar a su tierra. Pero cuando ellos regresan, igual. Acuérdense el libro de Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, nos relatan la historia. Volver a reconstruir el templo, las murallas y también reconstruir la parte espiritual. Todo eso. Y luego vienen los 400 años de silencio hasta la venida del Mesías. Los 400 años de historia hasta que ellos están ya bajo el dominio del control romano, pero mientras tanto habían estado bajo el dominio de los babilonios, luego de Medo Persa, luego de los griegos y últimamente los romanos. Cuando Jesús nace, ellos están bajo el yugo romano y ustedes, ahí la historia comienza de los evangelios. Pero es interesante cómo esta nación sufre aún antes de la venida del Mesías y posteriormente a la venida del Mesías. Los dolores de parto de Israel fueron serios hasta el momento en que el Mesías aparece en escena y empieza lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Pero también, si ustedes se fijan, la iglesia es la mujer. La iglesia en el Nuevo Testamento es representada como la mujer, ¿verdad? Hay muchos textos, solo voy a citar dos. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo, dice el apóstol Pablo. Luego, la iglesia también recibe el nombre del Israel de Dios, recibe la Jerusalén de arriba, que es madre de todos nosotros, y los miembros son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios hace una analogía en relación entre Jesús y la iglesia. Luego, Jesús nos relata a la iglesia como 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, donde la iglesia verdadera está a la espera de su Señor. Pero también, en general, si ustedes se fijan, la mujer representa al pueblo de Dios en general, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, que esta mujer tenía varias cualidades, esta mujer. Y esa mujer dice que también representa al pueblo de Dios, porque esa mujer estaba, pero estoy hablando en el contexto general, global, donde la Biblia dice que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas, donde se forma un nuevo hombre dentro de nosotros espiritualmente, y la iglesia nace como el pueblo de Dios, donde tanto judíos como gentiles van a entrar a salvación por medio de Jesucristo. Y ustedes ven cuando Pablo en el capítulo 3 de la carta a los romanos dice que no hay justo ni aun uno, que tanto los circuncisos como los incircuncisos, ambos están bajo pecado, que todos están destituidos de la gloria de Dios, y luego él dice que somos justificados por la fe. Tanto ellos como nosotros, porque esa promesa le fue dada a Abraham, antes de que la ley existiera, antes que Abraham tuviera hijos, Dios le dijo que iba a ser, que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero también le dijo en el capítulo 12 del libro de Génesis que él, en su simiente, ¿cuál es la simiente de él? Jesús. En su simiente serían benditas todas las naciones, judíos. Y por eso que ustedes ven que cuando la Biblia habla en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, dice que había una multitud vestida de ropas blancas de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todos. ¿Qué característica tenía esta nación? ¿Por qué estaban allí? Porque ellos estaban vestidos con ropas blancas y sus ropas habían sido lavadas con la sangre del cordero. Formaban un solo grupo. Entonces, una mujer vestida del sol dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego. Y ahora fíjense ustedes las palabras del apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también dice que esta mujer estaba vestida del sol. ¿Qué significa el sol en la palabra? Significa Cristo. Cristo es el sol de justicia, como dice el profeta Malaquías. Cristo es el sol de justicia, y esta mujer está vestida del sol, y nosotros dice que cuando somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Pero además de eso, en la Biblia, la vestimenta es un símbolo de la justicia de Cristo. Y ustedes lo hemos estudiado, lo hemos visto, la vestimenta representa la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede cubrirnos, Él es el único que puede justificarnos delante de Dios. Por eso es que ustedes ven que el apóstol Pablo en la carta a los romanos habla acerca de la justicia por la fe. La justicia por la fe que solo se obtiene por los méritos de Jesucristo. Estando en Cristo, es que somos justificados por la fe. Entonces, la justicia, ya esto había sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento, y el profeta Isaías, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es interesante que Jesús relata una parábola de una fiesta de bodas. Y en esa fiesta de bodas aparece una persona que dice que no estaba que vestida, no estaba vestida de bodas. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, siempre en la Biblia se mueve estos dos pensamientos, la justicia propia, que era lo que Jesús tuvo que enfrentar con los fariseos, con los saduceos y todos ellos en el tiempo en que él estuvo en tierra, él tenía que confrontar esto, la justicia propia. Y Dios dice, no, es solamente mi justicia, la justicia de Dios. Nada puede salvarnos porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios y solamente la justicia de Cristo cubierta, cubriéndonos a nosotros, es la única que nos salva. Entonces, cuando dice, el que está vestido no de ropas de boda, que sea echado al fuego. ¿Por qué? Porque nadie va a poder presentarse delante de Dios con su propia justicia. Y por eso Jesús vuelve y relata la historia del publicano y del fariseo, donde el publicano, del fariseo dice, yo hago esto, voy a la iglesia, doy mis ofrendas y hago todo esto, y por eso yo tengo derecho de estar acá. En cambio, el otro dice, Señor, perdóname, no soy digno. ¿Y qué dice el Señor? Que este salió justificado. La justificación es un sinónimo de la salvación y solamente es dada por Cristo Jesús. Por eso es que ustedes ven que la vestimenta en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento juega un papel bien importante. El profeta Zacarías, el profeta Ezequiel, el profeta Zacarías cuando habla acerca de el sumo sacerdote Josué, quitándose de las vestiduras viles y siendo puesta con vestiduras preciosas. Quité vuestro pecado y te vestí con vestiduras que solamente Cristo nos puede dar. Con la luna debajo de sus pies. Fíjense ustedes esto. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. De igual manera, las escrituras reflejan la gloria de Dios en Cristo Jesús, que es la luz verdadera. ¿Por qué? Porque todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, el héroe, el centro del mensaje de Dios es Cristo Jesús. El Espíritu de Dios vino para dar testimonio del Cristo, para dar testimonio de Jesús. Y por eso ustedes ven que el libro de Apocalipsis dice que Jesucristo es el centro, es el meollo de todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Jesús es el centro, Jesús es el héroe, Jesús es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega, Él es el primero y el último, Él es el Cristo. Él es Dios. Ese es el mensaje que Dios nos quiere dar, que no hay salvación únicamente a través de Jesucristo. Y es interesante porque esta mujer está vestida de la luna, con la luna debajo de sus pies, y la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios fue dada para iluminar, para exaltar, para resaltar a Cristo, y por eso Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los profetas, los salmos, cada uno de los libros, el centro, la estrella, es Cristo Jesús. Nuestra fe está fundada en lo que la palabra de Dios ha sido revelada. La iglesia tiene su fundamento en Cristo, que es la palabra viva. Por eso es que ustedes ven que el antiguo pacto es un tipo, una sombra de la realidad por venir en Cristo. Es una revelación de cómo los propósitos de Dios son soberanos, y el nuevo pacto nos da la revelación completa. El antitipo del Antiguo Testamento se cumple en Cristo, y por eso dice la Biblia lo siguiente, todo lo cual, dice Pablo en la carta a los Colosenses, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo es la esencia, Cristo es la realidad, todo lo demás es sombra, pero esa sombra apunta a Cristo Jesús. Los profetas, los apóstoles, todos ellos apuntan al Hijo de Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero también esta mujer tiene sobre su cabeza una corona, dice, de 12 estrellas. Cuando ustedes piensan ¿Qué podría ser? Si estamos hablando de que el pueblo de Dios está representado aquí, donde no hay judío ni griego, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, entonces pensamos inmediatamente que en el Antiguo Testamento, dice, había los 12 hijos de Jacob que formaban el pueblo de Israel, pero también en el Nuevo Testamento están los apóstoles que fueron escogidos por Jesucristo. Y por eso es que ustedes se fijan que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el ministerio del apostolado termina con Jesucristo. Y tiene, por eso es que nosotros no podemos llamarnos apóstoles ahora. Porque el apostolado concluye en el ministerio del Señor Jesucristo cuando establece sus 12 apóstoles y tenía ciertas características para que ellos fueran los apóstoles. Ahora yo no puedo llamarme apóstol. Sí me puedo llamar un testigo del Señor Jesucristo, un siervo de Dios, un hijo de Dios, pero no soy apóstol. Y por eso que ustedes ven, es interesante que en la Nueva Jerusalén, dice la Biblia, que la Nueva Jerusalén tenía un muro grande y alto, dice, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, dice la palabra. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Yo no sé a dónde van a poner los nuevos apóstoles sus nombres, no lo sé. Porque si ellos realmente son apóstoles de Jesucristo, tiene que aparecer el nombre de ellos también ahí, pero la escritura no dice nada de ellos. No veo ningún nombre de que ustedes conocen. Solo dice que los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Qué interesante, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda esta era la primera señal que Dios le da a Juan para que él vea esa gran señal. Es algo único, es algo portentoso, pero eso se origina en el libro de Génesis, esa enemistad que la mujer, pero esta mujer estaba esperando para dar a luz. Pero entonces, ustedes me podrán decir las conclusiones. Yo pienso que la iglesia, el pueblo de Dios, y no estoy hablando de la teoría del reemplazo, no. Estoy hablando del pueblo de Dios, como dice la carta a los Efesios, que ha sido quitada esa pared de separación y que hemos sido reconciliados con Cristo, tanto los unos como los otros, y ahora formamos un solo pueblo que ha sido redimido por la sangre del Cordero, porque ni los judíos se van a salvar por sus obras, ni nosotros nos vamos a salvar por nuestras obras. Ni ellos van a decir, nosotros nos vamos a salvar como nación, porque ellos se van a salvar de la misma manera que usted y yo, por la fe en Cristo Jesús. Por gracia, dice el apóstol Pablo, dice que somos salvos por gracia. Por la fe, el instrumento. Pero ambos, la gracia y la fe, son parte, son un don de Dios, no es nuestro. No podemos decir por mis méritos, porque la fe es mía. No, la fe es de Él. El Señor es quien da la fe, porque Jesús es el autor y es el consumador también de la fe. Entonces, fíjense ustedes, como esta es una interpretación espiritual de lo que Dios quiere mostrarnos, si bien es cierto que la iglesia no dio a luz al Mesías, pero también es cierto que Israel no dio a luz al Mesías. Fue dado al mundo a través del linaje judío, porque así lo había determinado Dios. Pero en el plano espiritual, Jesús es el eterno Hijo de Dios, que no tiene ni principio ni fin. Jesús fue y será el Hijo de Dios antes que fuera concebido por el Espíritu y antes que naciera terrenalmente, ya era el Hijo de Dios. De manera que la mujer es una figura que Dios usa para identificar al pueblo de Dios con su Hijo Jesús en el fin de los tiempos y la batalla entre la mujer y el dragón y en su descendencia. Y si ustedes se fijan en el capítulo 9 del libro de Isaías, dice lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado. Cuando hablamos en el contexto, un niño nos ha nacido, está hablando en el contexto humano. Pero cuando dice un hijo nos es dado, está hablando en el contexto espiritual. Porque él es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del hombre. Y ustedes ven que en el Nuevo Testamento se aplican los dos términos, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. El uno, por eso dice Isaías, profetiza, porque un niño nos es dado, nos ha nacido. Un niño que nace, pero también un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Antes que él naciera, ya era el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, conforme y fue dado a nosotros, conforme al propósito de Dios. Y por eso es interesante que cuando en el libro de Apocalipsis Dios le muestra estas cosas y son parte del final de la gran batalla entre el bien y el mal, porque es a través de, en ese momento, ya cuando avancemos en el otro domingo, que vamos a avanzar sobre la segunda señal. Y esa es bien fácil identificarla porque la palabra de Dios la identifica. Y también, también el hijo que nace es bien fácil identificarlo porque es parte de lo que está escrito en las profecías. Pero es así. Por eso es que cuando Dios dice a María, le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Es por gracia. Dios determinó, Dios escogió, Dios eligió, Dios dijo: así será, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Qué lindo es meditar en este ser, en Jesús nuestro Señor, porque Él estaba destinado para venir y salvarnos a nosotros, para redimirnos. Por eso desde la caída Dios establece el plan a seguir, que era el plan de la redención. Y ustedes ven que muchos libros en el Antiguo Testamento ya hablan de esa redención. Está unas veces abierto y otras veces está implícito, pero ya está determinado que así será, porque ese es el propósito que Dios quiere que nosotros sepamos. Y para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea exaltado entre su pueblo y saber que somos comprados, somos redimidos por la sangre de Jesucristo, no por obras, no por lo que yo hago, no por lo que yo digo, no por lo que yo... Mucha gente piensa que es por lo que nosotros hacemos y que nosotros tenemos parte en el propósito del Redentor de Dios. No, ese propósito ya está establecido desde antes de la fundación del mundo. Dios había determinado que esta simiente iba a venir a nacer de una mujer y que ésta iba a aplastar la cabeza del dragón y que este dragón iba a infligir dolor al hijo varón. Así es que cuando pensemos en esto, hermanos, démosle gracias a Dios. Gracias a Dios porque Dios nos dio un libertador, porque Dios nos dio un salvador, que es Cristo Jesús. Por eso cuando pensamos en la Navidad, no es que Jesús nació en esta fecha, pero es el acontecimiento que se celebra. Y no discutan, hermanos, en que si unos ponen árbol, en si otros no ponen árbol. Si alguien lo quiere poner, que lo ponga. Al fin y al cabo, yo no le voy a contribuir con nada. Pero tampoco critiquemos. Si algún hermano siente y le pone algún significado al arbolito, ¡qué bueno! Y si quiere poner un nacimiento, yo tengo uno. Pero no se lo regalo. Pero yo lo pongo. Pero lo que le quiero decir yo es el significado. Si usted quiere poner luces y poner chibolitas y bombitas, porque es parte de nuestra tradición, así me lo enseñaron a mí. Y así lo hago yo. Cuando era pequeño, teníamos un nacimiento y un Jesús todo feo. Ay, Dios mío, mal hecho el pobre Jesús. Que era como que lo habían hecho en Hilo Vasco, pero lo hicieron mal. Y ese Jesús siempre lo sacaban para ponerlo ahí. Y el arbolito de Navidad, nada, aquí vamos a ir a cortar un pino, como aquí, ¿no? Que aquí nos damos el lujo de ir a cortar el pino y poner un pino. No. Una rama de algodón, un chiribisco era. Una rama de algodón y con el mismo algodón le hacíamos el vello de ángel. Y de ahí lo forrábamos de la base con papel de cigarro para que quedara bien brillante, ¿no? Pero lo que les quiero decir yo es, hermanos, que la Navidad sea en vuestros corazones, reconociendo que Jesús el Salvador nació. No nació en esta fecha o nació, eso es arguible, eso ustedes lo pueden discutir, lo pueden hasta ver en la Biblia también, pero lo importante es que Dios tuvo misericordia de nosotros, que Dios en su gran amor, por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el regalo de Dios. Dios dio. Ese es el propósito de la Navidad. Así es que si usted va a la casa de algún hermano y ve que el hermano tiene luces hasta arriba, diga, qué bonito se ve eso. Qué lindo. Al fin y al cabo, a mí se me olvidó apagar la luz de afuera, ¿no? No, pero hermanos, conforme vamos llegando al final de diciembre, vamos a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio y vamos a continuar con la otra señal la próxima semana. Y espero que se disfruten, espero que se gocen y que traiga alegría a vuestros corazones. Así es que vamos a despedirnos, vamos a darle gracias a Dios y a dar la bendición que siempre doy a este pueblo.